Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio desde cero hasta N. El día de hoy vamos a platicar con Anaid Chacón. La conocí en mi trabajo hace unos años ya y tenemos años sin vernos y es un gusto volver a verla, ¿no? Entonces, Anaid, tú eres una persona muy inteligente desde lo que te conocí y me gustaría que te presentaras para que mis amigos te conozcan.
Mucho gusto en volver a verte, Obed. Ahorita estamos platicando que tenemos ya casi 10 años sin vernos, entonces un gusto también tener la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Y pues yo soy Anaid Chacón, nací en Chihuahua, pero tengo casi 10 años que me fui, y cuando me fui me enfoqué mucho en desarrollar mi carrera en el sentido de, tomé el curso de desarrollarme en el ámbito de producto, y ahorita soy Head of Product de una compañía de tecnología que tiene headquarters en Nueva York y en la Ciudad de México. Nos dedicamos a todo lo que es logística cross-border entre México y Estados Unidos, una oportunidad de mercado enorme de $1 trillón, entonces súper emocionante estar trabajando en eso. Y antes de eso estuve trabajando en Dropbox por 7 años entre San Francisco, Seattle y Nueva York, entonces me ha tocado mucho exponerme a diferentes formas de desarrollar tecnología. Hay otras cosas que hice en el camino, pero tú me dices si quieres que platique un poquito más de eso.
Sí, de hecho, yo por ahí vamos sacando de las cosas que haces, ¿no? Y que hiciste durante ese tiempo. Y ahorita mencionaste, ¿no?, algo de tu audiencia. Realmente tu audiencia significa mis amigos, o las personas que escuchan esto son mis amigos, y pues ahí amigos de mis amigos, ¿no? Que también son ingenieros en software, entonces encuentran estas prácticas interesantes, ¿no? Porque pues es así como que, órale, ¿cómo le va a la gente que se va para allá, ¿no? Entonces está muy, muy chido. Y bueno, pues así como que platicando contigo y viendo lo que tú has hecho, vi que saliste del TEC de Monterrey, o sea, es una escuela de mucho prestigio aquí en Chihuahua, y hay una cosa que yo veo en el TEC de Monterrey, que es algo así como que las personas que salen de ahí tienen eso de exatecs y traen chamarras y andan así como que muy, aman a su alma mater, por así decirlo, ¿no? Pero realmente a ti, ¿no? Yo no sabía que eras del TEC de Monterrey hasta que me vi hace poquito, ¿no? Entonces digo, órale, Anaid, no son de los que presumen, ah, soy del TEC de Monterrey. Entonces, ¿tú cómo la ves con el respecto a eso, ¿no?
Para mí el TEC de Monterrey fue una institución que me ayudó mucho, sobre todo a pensar no nada más en qué trabajo voy a tener, sino en qué quiero hacer con mis habilidades. Entonces, en ese sentido, estoy muy agradecida de la oportunidad que tuve de ser parte de esa institución. Realmente, por el hecho de que no me... Bueno, trabajé 5 años y medio en México, y de hecho todo el movimiento que hice para irme a la maestría, para encontrar trabajo en Estados Unidos y todo eso, fueron cosas que yo hice por mi parte, y realmente no hay mucho que sienta yo que haya sido diferente porque estaba en el TEC de Monterrey. Obviamente el prestigio ayuda. Creo que lo que más me ayudó fue lo que te decía al principio, que es la mentalidad que mucha de la cultura dentro del TEC es de emprender y de pensar qué va a hacer con tus habilidades, no nada más de buscar un trabajo. Y creo que esa mentalidad siempre la tuve yo de yo soy responsable de mi éxito, y si voy a una compañía, por ejemplo, no es nada más de buscar ese trabajo, sino de qué otras cosas puedo hacer con mi tiempo que generen valor para mí y para otras personas en mi contexto. Pero, y obviamente, pues es algo que yo ya traía desde mi familia. Mi papá es un emprendedor también, entonces es algo que yo vi creciendo. Obviamente el TEC de Monterrey reforzó eso, y tuve acceso a excelentes profesores. Por ejemplo, en el Ceneval nos fue súper bien a todos los que éramos de mi generación. Pero sí, o sea, en la parte de Exatec o de... Yo no soy una persona que le guste mucho promocionar o hablar de sí mismo ni como una marca, ni de decir soy esto por esta marca. Creo que las cosas que he logrado sí han sido producto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Obviamente tener esas oportunidades me ha ayudado, y obviamente me siento muy afortunada y agradecida por eso. Pero sí, no soy alguien que va de que yo estoy de Monterrey y quiero que me abran puertas. Creo que eso es algo que de mi parte pues no encuentro que encaje con mi personalidad o con mi forma de ver el mundo. De hecho, la siguiente institución en la que fui tiene aún más prestigio, y es algo de lo que yo no hablo mucho tampoco. Sí. No sé si quieres que platique de eso, pero...
Sí, también. De hecho, son las cosas que te iba a preguntar, ¿no? O sea, Harvard, si tú le dices a cualquier persona del mundo, saben que Harvard es de las universidades tops del mundo, ¿no? Entonces, igual, así como tú dices, no es algo que tú alardeas, ¿no? Simplemente lo hiciste y es algo que me encanta de ti, ¿no? Que no hay presunción, ¿no? Y eso es lo mejor del mundo, ¿sabes? O sea, excelentes personas han salido de ahí. Entonces, también te quería preguntar de eso, que bueno que lo tocas.
Sí, no, y precisamente, o sea, ambas instituciones, te digo, para mí fueron, ok, mi objetivo, y eso creo que es mi pasión personal, es, yo siento que mi llamado en la vida es aprender cosas y seguir creciendo, y yo veo esas instituciones como una manera de exponerme a las mejores maneras de aprender y a los mejores recursos posibles, y eso es lo que me emociona de ser parte de ellas. Pero fuera de eso, yo sé, y en mi experiencia, tanto contratando gente, desarrollando equipos, creando compañías, me ha enseñado que es más la mentalidad y las ganas de aprender y de crecer las que determinan mucho de la trayectoria de una persona. Obviamente las instituciones ayudan, pero puedes tener gente que es muy, salí de esta universidad o salí de aquella universidad, y que realmente eso no es suficiente a veces para que sean un buen miembro del equipo, para que sean alguien que contribuya de manera positiva. Entonces, para mí, esos atributos siempre han sido más importantes de desarrollar en mí y de buscar en otros con los que elijo trabajar.
Así es. Oye, ahorita lo platicaste, ¿no? De que en el TEC de Monterrey les enseñan a pensar en ser líderes. Y eso es algo que me encanta del TEC de Monterrey, y es una de las razones por las que yo creo que cuando mis niños estén grandes los voy a meter ahí, porque, o sea, es una mentalidad que creo que es específica del TEC de Monterrey. O sea, si tú vas a la UASH, que es donde yo estuve, en la UASH te preparan para que luego seas un empleado, ¿sabes? Y no está total la mentalidad de líder, ¿no? Y en el TEC es lo mismo. Y eso del TEC de Monterrey es que te hacen saber que tú puedes ser un líder, ¿no? Y eso es algo que te forma y te hace ir a partir la madre del mundo, ¿no? Eso es algo que me gusta del TEC de Monterrey, que te enseñan a ser así, ¿no?
Sí, no, y una de las cosas que ahorita que comentabas de tus niños, creo que eso es algo que tú mismo les puedes ir enseñando ahorita, porque te digo, para mí, de hecho, si me pongo a pensar, incluso de los compañeros que tenía ahí, muchos de ellos venían, o sea, sus familias a veces no tenían, sobre todo en ingeniería, no eran muchos que eran hijos de familias que tenían muchos recursos económicos, pero la familia hacía el esfuerzo de mandarlos ahí, porque para los papás era algo súper importante filosóficamente que sus hijos estuvieran expuestos a una cultura de ser emprendedores, de tomar responsabilidad de su propio crecimiento. Entonces, siento yo que el simple hecho de que tú ya estás pensando en eso ahorita y que lo consideres una prioridad, es algo que le puedes empezar a pasar a tus hijos desde ahorita, y que esa mentalidad de, ok, tú puedes hacer otras cosas, está bien si quieres un trabajo, pero también si quieres iniciar algo, existen esas posibilidades, y no hay, o sea, una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de mi trayectoria es que si me hubiera limitado a las cosas que yo sabía en un momento a pensar que esas son las metas que puedo lograr, no hubiera hecho la mitad de las cosas que he hecho. O sea, realmente mucho de esto es también aprender a mantener la mente abierta y explorar cosas y darse uno la oportunidad de tomar riesgos y hacerse responsable tanto de los éxitos como de los fallos, de manera en la que sigas aprendiendo. Entonces, creo que eso es algo que el TEC o Harvard o lo que sea te pueden ayudar, pero es algo que tú ahorita como papá, me imagino que ya les estás inculcando a tus hijos, los estás ayudando a pensar en el mundo de esa manera, y creo que eso al final del día es lo que los va a poner en una trayectoria de poder ser exitosos, ya sea de una manera profesional o personal o cualquiera que sea su llamado en la vida, hacerlo. Entonces, eso es lo que yo considero que realmente ¿sí? ha sido un diferenciador súper enorme, el estar alrededor de gente que tiene esa mentalidad desde pequeña.
Sí, y sabes que está bien padre que lo acabas de decir, ¿no? Que luego las personas creamos límites en nuestra cabeza, y decimos, hasta aquí llegó, ¿no? Y luego ya llegué a mi trabajo y creo que ya no puedo subir más y hasta aquí llegó, pero te das cuenta que esos límites nada más están en tu cabeza, ¿no? Y son cosas que ya cambiaron, ¿no? O sea, ya pasaron 2 años de que pensabas diferente y ya esos límites ya no deberían de ser límites, pero a veces los límites están tan metidos en nuestra cabeza que siguen estando ahí aun cuando ya no los necesitamos, ¿no? Y eso que dices de enseñar a mis niños desde chiquitos, sí lo hago, pero ciertamente pues también van a tener que ir a la escuela, ¿no? Y el TEC de Monterrey creo que para mí es como que una de las opciones donde digo, aquí me encantaría que fuera, ¿no? Porque no quiero demeritar las otras universidades, ¿no? O sea, realmente todas las universidades, pues, así como tú dices, ¿no? no importa si saliste de Harvard o de la UASH o de donde hayas salido, pues la persona que va a hacer las cosas eres tú, ¿no? Entonces, pero sí creo que es importante la educación y dónde metes a tus niños a que se eduquen, ¿no? Entonces, sí, sí, sí me hace bien interesante. Entonces, Harvard, no manches, Anaí, yo nada más conozco Harvard por las películas, ¿no? Entonces, tú estuviste ahí y es algo que me gustaría saber, ¿no? De cómo es la diferencia entre, pues, una escuela top del mundo contra, pues, estar en Chihuahua, ¿no? Si tú le preguntas a alguien del mundo, probablemente no saben dónde está Chihuahua, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaras tu experiencia de Harvard.
Pues obviamente fue muy intensivo en la parte académica. El campus está precioso y pues ahí fue otra de las ocasiones. Lo que hice ahí fue una maestría en Information Systems Management. Entonces es diferente a lo mejor a lo que piensas de lo que ves en las películas que son como la universidad, pero el bachelor's degree cuando estás haciendo una maestría. Y sobre todo porque yo la estuve haciendo mientras estaba uno, trabajando porque yo me pagué la maestría y dos, estaba también emprendiendo. Fue cuando inicié mi compañía, tuve una compañía que se llamaba Incent, que era un producto que administraba, bueno, de Knowledge Management System. Y entonces, o sea, creo que mi experiencia en Harvard no va a ser como que la típica porque estaba haciendo tres cosas a la vez. De hecho, hubo pedazos en los que me salió la oferta de Dropbox también, ya en el último año que estaba en la maestría, y yo negocié continuar tomando las clases que me faltaban de manera remoto y contrataba un proctor, que es alguien que básicamente está revisando que haga los exámenes, o sea, alguien que es como si fuera un notario de que estás haciendo los exámenes y que no estás copiando, para poder seguir haciendo las cosas remoto. Entonces, creo que mi experiencia ahí, y eso fue por elección mía, es muy atípica en el sentido de que no estaba enfocada al 100% en la escuela, sino que tenía otras cosas que estaba tratando de hacer, porque pues no sabía, obviamente me metí a la maestría buscando aprender mucho más de todo lo que es administración de sistemas. Yo no conocía, por ejemplo, producto, que es lo que estoy haciendo ahorita, pero se fue el gusanito que me llevó tanto a entrar en la maestría, como iniciar la empresa esta que levantamos este capital seed y todo eso. Pero sí, o sea, la diferencia ahí también es el acceso que tiene esa gente con ya de todo el mundo, con experiencias muy variadas. Tienes a los autores de los libros que llevas a veces de texto dándote las clases. Me acuerdo de una clase de Systems Thinking que estaba el autor, básicamente es el que te da la clase. Me tocó conocer, en ese tiempo estaba. Y esto no es cosa política, es más bien como interesante de pensar en el tipo de gente que termina allá. Me tocó conocer, por ejemplo, también a Felipe Calderón. Yo no soy de ninguna afiliación política específica, pero en ese momento le estaba dando clases en la universidad, bueno, o en la parte de la universidad que era todo de public policy. Entonces, creo que la parte que a mí me energizaba muchísimo de eso era precisamente el acceso a toda esa gente y a todas esas ideas. Y a gente que veía en el mundo aún más grande de lo que yo lo podía ver. O sea, siento que cuando yo estaba en Chihuahua yo podía ver el mundo más grande que la gente a mi alrededor. Y el haber estado en Harvard y rodeada de esa gente que tenía un mundo aún más grande en su cabeza me expandió muchísimo los horizontes. Y creo que ahorita pues pienso del mundo de una manera muy, muy global, muy conectada. Obviamente te mentiría si te dijera que no fue una friega, porque sí lo fue. Fue muchísimo trabajo y muchísimo pues, sacrificio también, porque obviamente parte de lo que hice para financiarme la maestría fue todo el tiempo que estuve trabajando en Chihuahua, estaba ahorrando ese dinero para poder financiarme eso y luego estuve trabajando en paralelo. Entonces, pasaba una cosa muy, muy interesante en la que yo había ganado todo el dinero en pesos, pero lo estaba gastando en dólares. Y obviamente sí, no, o sea, fue interesante en el sentido de que, por ejemplo, yo en Chihuahua y yo estaba acostumbrada a un nivel de vida muy cómodo, ni siquiera pensaba si quería ir a comer en un restaurante, o sea, era algo, ah, bueno, vamos al cine. Y obviamente el costo de vida en el área de Boston era súper distinta. En cierta forma, eso creo que por ello me fue un poco más difícil por hacer muchas conexiones con la gente de ahí, porque decía yo, ok, no puedo estar, si mis compañeros tenían dinero para estar yendo a hacer un montón de actividades, todo eso. O sea, había cosas que yo decía, y no, esto no lo puedo, no es así como que una excelente idea que yo me gaste todo mi dinero en esto. Entonces, eso también fue un aspecto como que medio shock cultural de verme en una posición distinta, pero también me energizó para pensar, ok, ellos lo lograron, creo que yo puedo hacer algo así, y cómo me puedo generar ese tipo de situación para mí, tanto económica como incluso migratoria, porque cuando estaba en Harvard, pues estaba nada más con una visa, y dije, bueno, si me quisiera quedar aquí a largo plazo, porque veo que aquí es donde está la gente con ideas más grandes y que quiere lograr cosas que se alinean más con mi perspectiva propia de lo que a mí me gustaría hacer, ¿qué se requeriría? Y pues ahí te vas dando cuenta que hay una lista enorme de requerimientos para eso. Pero sí, no, o sea, pensando en la experiencia en campus, te digo, es súper interesante estar rodeada de toda esa gente tan inteligente, tener la oportunidad de conectar con profesores y tener recursos que pues, en Chihuahua ni siquiera hubiera soñado. Te digo, el campus precioso como película, la ciudad súper interesante, muchísimo acceso a cultura, muchísimo acceso a otras cosas que creo que me enriquecieron y me ayudaron a pensar más preguntas. De hecho, los cofundadores de la empresa que te digo que tuve por un par de años, los conocí ahí y en una de nuestras clases de verano, y fue ahí como empezamos a emprender esa compañía, y fue de lo que aprendí también muchísimo, que creo que ahorita me está sirviendo un montón para el emprendimiento que estoy haciendo en este momento con Nuevo Cargo.
Oye, sí, de Harvard y bueno, otras universidades, ¿no? Salen muchos emprendedores y son personas que, pues bueno, que a veces dejan el estudio, ¿no? Porque su mindset es emprender más bien, ¿no? Porque ya creo que ya aprendieron lo que tenían que aprender para irse a ser emprendedores, ¿no? Y está chido que ahí, en un verano, como dices, lograron hacer una empresa, ¿no? Y constituir una empresa en Estados Unidos no es tan sencillo, ¿no? O sea, es algún proceso que lleva tiempo y sangre y lágrimas, ¿no? O sea, eso es algo complicado, ¿no? No creo que sea cosa sencilla.
De hecho, estábamos constituidos, porque mis co-founders estábamos, ellos nada más habían ido para un curso de verano, de hecho, eso es lo que es curioso. Mis co-founders, de hecho, se regresaron a Irlanda, entonces la empresa estuvo constituida en Irlanda. Levantamos capital, de hecho, de un fondo europeo, y ya cuando yo dejé el startup, se habían mudado ellos a Berlín, y de hecho, eso fue una decisión personal que yo tuve que tomar. Si me iba con Dropbox, ya de tiempo completo, y dejaba el startup, o si me movía a Europa, y creo que ahí fue donde terminé quedándome en Dropbox, porque creí que se alineaba mucho más con lo que estaba buscando en ese momento yo personalmente. Y también fue cuando me di cuenta que, aunque tengo una muy buena relación todavía con mis ex co-founders, creo que no estábamos alineados en la cuestión de valores y principios de cómo queríamos desarrollar una empresa. Y eso es algo que fue una lección muy importante, porque si no están alineados en eso, es muy difícil que, aunque el trabajo sea un espacio en el que te motiva o te interesa, que te sientas como que estás haciendo los avances correctos. Entonces, ese también, aunque al final del día, pues, ese emprendimiento no tuvo éxito o fallamos, creo que eso es de las cosas que más he aprendido y ha formado mucho mi perspectiva y cómo pienso acerca de qué organizaciones me uno, cómo evalúo con qué tipo de gente quiero trabajar, porque eso es, definitivamente pesa muchísimo para mí.
Órale. Oye, y qué buena decisión que tomaste, ¿no? De quedarte en Dropbox, porque sí, como dices, era cambiarte a otro continente y a lo mejor ir a no estar alineada con las mismas personas. O sea, no pensarían igual que tú y terminarías, pues, en una muy mala situación, ¿no? Qué buena decisión que tomaste.
¿Quién sabe? Yo digo que nada más hubiera sido diferente, no sé dónde, dónde estaría ahorita, pero se siente como que fue una decisión que... Y eso es lo que siempre quieres cuando estás tomando decisiones, sentir que al menos lo estás tomando con algo que está alineado con tus principios y con lo que es importante para ti. Ya si algo es lo correcto o lo incorrecto, muchas veces es difícil saber porque hay muchas cosas que son grises y que lo único que generan son resultados que son diferentes, pero que podrían ser como que una mezcla de positivos y negativos ambos. Pero creo que también el tiempo que pasé en Dropbox y el haberme ido para San Francisco me abrió muchísimas puertas y me enseñó a pensar muchísimo también de forma diferente sobre otros problemas y conocer muchísimas personas que también tienen una visión del mundo muy interesante.
Órale, hablando del mundo, vi por ahí en LinkedIn que estuviste en Budapest estudiando. ¿Ahí qué estudiaste?
Estuve estudiando sistemas distribuidos. Eso fue como parte, de hecho, ese es uno de los programas del TEC de Monterrey que creo que cualquier universidad en la que esté la gente, creo que es bien, bien, no diré vital porque vital suena como que lo necesitas, pero te cambia muchísimo la perspectiva tener una experiencia internacional. Y por medio del TEC tuve yo la oportunidad de ir a estudiar sistemas distribuidos en la Universidad Técnica de Budapest. De hecho, también hice un curso en Irlanda de inteligencia artificial y las dos cosas, uno, me abrieron mucho las puertas de pensar también acerca de cómo, por ejemplo, Irlanda en ese momento estaba apenas sacando adelante toda su perspectiva de cómo emprendía la gente ahí, cómo se hacían un hub de tecnología. Y si te pones a pensar ahorita, pues ya están en una etapa súper madura de eso. A mí me tocó estar allá en el 2006. Entonces me tocó ver mucho de esto. Budapest similar, o sea, esa exposición a cómo se piensa en otras partes del mundo. Obviamente había más estudiantes internacionales. Entonces todas esas oportunidades creo que han resultado mucho en abrirme perspectivas. Y te digo, entre más perspectivas tienes, más opciones sientes que tienes de cosas que tú puedes generar. Y pues te van dando, al menos para mí que soy tan, tan curiosa, te va dando nuevas ideas de cosas que te gustaría intentar. Pero no, Budapest es una ciudad hermosa, súper interesante. De hecho, son dos ciudades, es Buda y es Pest, están separados por el río Danubio. Y sí, fue una experiencia súper enriquecedora. Conocí, de hecho, a muy buenos amigos con los que sigo en contacto ahorita. Y creo que también fue de esas experiencias que también me ayudó a pensar diferente de otras cosas, otras formas incluso diferentes de hacer exámenes, de pensar en el aprendizaje. En Irlanda eran muy enfocados, por ejemplo, a hacer presentaciones, y en Budapest era más como de evaluaciones, pero incluso era diferente en cómo lo hacemos en México. Entonces también fue una forma distinta de pensar, bueno, esta sociedad valora el conocimiento, pero de una manera distinta a la que lo hacemos en México. Y todas esas cosas, o sea, hay sociedades como que valoran la memorización, como en México, de que puedes repetir las cosas y eso es lo que determina si solidificas el conocimiento. En Irlanda era más como de presentaciones y aplicado, y en Budapest era mucho como de poder tener debates con los profesores y defender tus ideas. Y si te pones a pensarlo al final del día, todas esas son formas válidas de pensar en cómo evaluar el conocimiento, pero generan resultados distintos, incluso en la manera en la que uno, la sociedad interactúa con ese conocimiento, y dos, incluso en las profesiones en las que sigue la gente. Si te pones a pensarlo, yo pienso que la manera en la que lo hacen, por ejemplo, en Irlanda, lo hacen en esa universidad, que era más de presentar y aplicarlo, está muchísimo más enfocado en acelerar el pensamiento de ser emprendedores. Decir, ok, no nada más tienes que saber cómo funciona esto, pero ¿cómo harías algo tú con ello? Que es muy diferente a lo que, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho ver en México, que, bueno, nada más tiene que contestar todas estas preguntas y ya se lo sabe, y ya no llevas como, cuando estás estudiando no te expones a, ok, ¿qué necesitaría hacer para realmente aplicar este conocimiento en algo que sea una idea mía? Entonces creo que esas cosas sutiles de la manera en la que evalúas educación y la manera en la que evalúas el conocimiento terminan formando muy diferentes resultados en cómo la gente y las sociedades incluso se desarrollan. Y sí, es súper interesante. No sé, yo he perdido disfruto mucho de hacer ese tipo de experiencias internacionales. Por eso te digo, si hay gente que tiene la oportunidad y que dice, ay, no, estar fuera de mi casa, qué espera, o qué miedo, o es una cultura. Yo no hablo el idioma que hablan en Hungría, nunca aprendí húngaro, es súper difícil. Y pues no, también es otra cosa súper interesante que te metes en una cultura en la que solo te puedes comunicar a señas, porque también había muchísimos en ese entonces que ni siquiera hablaban inglés. Entonces,
no manches.
Estuvo interesante. Sí, sí,
sí. Oye, y esta oportunidad que dices tú que es que no necesariamente vital, pero que es muy importante que te la da el Tec de Monterrey de viajar, pero es opcional, ¿no? Porque conozco personas que estudian el Tec de Monterrey que no viajaron.
Sí, no, o sea, no es algo que el TEC te obligue, más bien tienen programas de intercambios internacionales y es algo que tú como estudiante de la institución puedes hacer, puedes tomar ventaja de ello.
¿Y son como equivalencias? O sea, si te fuiste a estudiar allá, lo que aprendiste allá es como una materia de acá o algo así.
Es que tienes dentro del plan de estudios, si mal no recuerdo, y eso hace, o sea, yo me gradué en el 2007, así que no sé si funciona así todavía, pero tienes como 4 o 5 materias que se llaman tópicos y son materias que tú eliges qué vas a hacer con ellas. O sea, hay ciertos tópicos que puedes tomar dentro del campus en especializarte en alguna vertical. Por ejemplo, yo me gradué de ingeniería electrónica, pero también tomé tópicos de telecomunicaciones. Entonces me gradué con un minor, dirían, con una especialización en telecomunicaciones.
Okay.
Y eso fue por los tópicos que elegí. Entonces, partes de los tópicos que puedes hacer son materias que están en el campus o materias que puedes tomar en instituciones que tienen convenios con el Tec de Monterrey.
Órale, qué chido.
De hecho, creo que otras universidades en Chihuahua y en México tienen ese tipo de convenios, nada más que muchas veces la gente... No lo busca o empiezan a planear para ello de una manera... O sea, ya muy tarde y pues obviamente sí hay una inversión ahí económica que se tiene que hacer y no es como que todo el mundo sin pensar tenga la oportunidad de hacer eso. En mi caso creo que fue viable porque yo tenía una beca académica como del 90%, entonces no estaba, y desde el principio yo sabía que era algo que yo quería hacer, o sea, tener una experiencia internacional, entonces fue algo que yo había platicado pues con mis papás y el dinero que nos estaba gastando en la colegiatura normal, pues fuimos destinándolo hacia poder financiar eso otro. Entonces te digo, mucho de eso es irse generando esas opciones y tener esa planeación, porque obviamente si llega tu niño, oye papá, necesito X cantidad de miles de pesos para irme a, no sé, vamos a decir, a California un semestre, y es, el programa empieza en 2 meses y no es algo para lo que tú hubieras planeado o ahorrado, pues no es algo que es tan sencillo de hacer, ¿no? Entonces aquí es donde sí ser un planear junto con la persona que está en la carrera y tú incluso como papá ir, bueno, me voy a anticipar a esto, total, lo peor que puede pasar es que si no se usan los recursos para eso, tiene un colchoncito para otra cosa, o sea, ahorrar, yo nunca, es una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de la vida también, ahorrar dinero nunca es algo que te vaya a estorbar.
Ya sé. Oye, y mencionaste eso de las becas. Yo también he tenido otros amigos, aparte de ti, que están en el TEC de Monterrey y que seguían pagando al TEC, con horas en el TEC, trabajo en el TEC o con efectivo. O sea, como que la beca no es una beca tal cual, ¿no? Sino que el TEC como que te financia o algo así. ¿O cómo funciona eso? ¿O cómo funcionaba en
ese entonces? Hay diferentes tipos de becas y la verdad no me acuerdo de todos los tipos. Yo sé que hay gente que hace también, como tú dices, que trabaja en el TEC. La mía fue por, y aquí es de las cosas que tampoco yo hablo mucho, básicamente tuve promedio como de 99-100 durante, desde primaria
toda la vida, hasta la prepa.
Entonces fue una cuestión muy por excelencia. Pero sí, o sea, había becas crédito, según recuerdo. Y esas becas crédito es muy parecido a las becas que, bueno, o a los financiamientos de los que tienen disponibilidad en Estados Unidos, donde es un préstamo con cierta tasa de interés que sigues pagando una vez que te gradúas. Muy parecido a lo que hacen. O sea, sería muy similar a lo mejor, si te pones a pensarlo, es como una hipoteca.
Pero de estudio.
O un préstamo para tu carro.
Okay.
Obviamente aquí pues la diferencia es que también tiene una tasa de interés, eres sujeto tanto a crédito como a tener calificaciones buenas. Y a veces como parte de eso también hay gente que trabaja dentro del TEC para pagar su beca. Que pues al final del día creo que les da muy buenas experiencias. Honestamente, yo recuerdo que había muchos programas y muchos, o sea, no era de nada más estoy sacando copias. Había gente que, por ejemplo, hacían como becarios, empezaban a hacer, de hecho, como si fueran prácticas profesionales antes de trabajar en el TEC, en el EGADE, que es el centro de estudios avanzados ahí, hacer como teaching assistants de algunos profesores y aprendían ciertas cosas. Entonces, en cierta manera, el hecho de que existieran esas estructuras, a veces los exponía a experiencias de trabajo que les servían después para desarrollar sus propias carreras profesionales. Entonces, de ese sentido, no lo veo como que no te van a poner a trapear los pisos o cosas así de becario, sino sí hay cosas que aprenden la gente, que gente que a lo mejor nunca trabaja durante su carrera se pierde, y que a la hora que buscan su primer trabajo saliendo de la escuela es como que, oye, no tengo ni idea de cómo meterme al mundo profesional. De hecho, es otra de las cosas que siento que a mí también me sirvió mucho, que además de la experiencia internacional, también tuve prácticas profesionales que me ayudaron a ir entendiendo. Te digo, yo estudié electrónica, hice prácticas profesionales en Visteon, y ahí fue cuando me di cuenta, oye, yo no quiero hacer esto de diseñar componentes electrónicos toda mi vida. ¿Qué sigue? Y ahí fue cuando empecé a ver, o sea, fue parte del aprendizaje que me llevé para aplicar a AutoZone y decir, ah, bueno, ok, software es como la otra cosa que aprendí que me gustaba hacer. ¿Hay algún camino aquí? Y así me fui yendo, ¿no? De, ok, no me gustó esto, hice ingeniería de software un rato y luego me fui al lado de más como de management. Y ya de ahí, o sea, como que cada etapa de mi vida ha sido construyendo encima de aprendizajes, de cosas que decía, ok, esto no me gusta tanto, voy a intentar esta otra cosa. Y luego que okay, esto me gusta más, pero tiene estos otros detalles, a ver cómo puedo arreglar esos detalles, como que mucho de ir
experimentando.
Más de tener como que una idea súper fija de voy a hacer esto. Sino de ir reflexionando mucho conmigo misma y pensando en qué cosas me gustaría cambiar o mejorar de mi vida.
Qué chido. Y bueno, pues toda tu educación, ¿no? Y lo que aprendiste en tu experiencia internacional y todo eso te llevó al path de carrera que tienes ahorita, ¿no? Y tú dices, no, nos pusimos en AutoZone, pero después te fuiste a Dropbox. Y Dropbox y Nuevo Cargo y la compañía que creaste son como diferentes tipos de compañías, ¿no? Dropbox podría caer dentro de estas compañías de high tech de Silicon Valley, ¿no? Entonces, platicaba con otro amigo, ¿no? Acerca de esto y me dice, no, es que estas compañías te hacen sentir tan a gusto ahí que trabajas de más horas porque tienes todo lo que necesitas ahí y así, ¿no? Es como que una cultura de ten todo, pero pues aquí, hazlo aquí, ¿no? Entonces, también las startups tienen algo de eso, ¿no? Entonces, me gusta platicar qué es la diferencia entre una startup y una compañía que es grande y consolidada como Dropbox, ¿no? Que tú estabas en las dos.
Sí. Y de hecho, una cosa que quiero aclarar aquí es que yo cuando entré a Dropbox éramos 200 personas, entonces era una startup. Los startups, de hecho, o sea, realmente la forma de pensar en... Hay diferentes formas de emprender. Y hay uno es cuando es bootstrapping, que tú haces tu propio financiamiento o que tienes recursos de a lo mejor familiares y amigos para iniciar tu negocio. Y luego las ganancias de ese negocio se van reinyectando para levantar ese negocio. La otra forma es levantar venture capital. Y tanto Dropbox como la empresa que inicié, que se llama Incent, como Nuevo Cargo, son todos venture-backed companies. Y las características de Venture Backed es que tomas capital externo con la promesa de que van a crecer muy rápido. Entonces, para eso tienes que tener, o sea, hay varios requisitos ahí en cuanto a eso, pero tienes que tener un mercado súper grande, que estás atacando, un problema que sea demostrable, que estás haciendo algo diferente, tienes que demostrar cierta atracción. Y la evolución de Venture Backed Businesses es que empiezas generalmente en seed, donde levantas una ronda de capital de cientos de miles de dólares para tener un equipo que inicia y que saca ciertos, a lo mejor un prototipo, valida con usuarios, temas en cierta atracción. De ahí puedes levantar una ronda seed, de ahí puedes levantar una ronda series A, B, C, D, y si eres WeWork te vas casi que al series K. Pero en cada una de esas rondas, todo ese capital se inyecta para seguir desarrollando al equipo y para seguir creciendo y poder continuar demostrando que tienes una oportunidad de dominar un mercado o de capturar todo el valor que hay ahí. Entonces, el tener Venture Backed te ayuda a generar empresas que crecen muy rápido sin tener que demostrar ganancias. Uh-huh. Amazon no fue profitable por como 15, 20 años porque tenían backing de Venture. No. Bootstrap es cuando estás poniendo tu dinero y el dinero se reinvierte. Cuando es Venture Backed, tienes inversionistas externos a los que tú les das acciones.
Tienes que regresar sí o sí su dinero.
No, o sea, si la compañía falla, y haz de cuenta, esto es como una inversión. Uh-huh. Estás comprando, tú, por ejemplo, si vas y compras acciones ahorita de una compañía que es pública, uh-huh. esa compañía pública tiene un valor en el mercado y tú los puedes vender. Lo que haces cuando estás invirtiendo en compañías privadas, como era Dropbox o como el nuevo cargo ahorita, es que estás comprando acciones de cuando esa empresa hay un evento de liquidez. Esas acciones van a tener un valor correspondiente a la evaluación de la compañía. Uh-huh. Y tú como inversionista estás comprando en un momento en el que están más baratos de lo que tú esperas que se van a vender en uh-huh. el futuro. Entonces, es una inversión que típicamente se hace porque tiene alto riesgo, pero que puede tener returns muy grandes. Y lo que hacen nuestros fondos de Venture Capital es que tienen inversiones diversificadas en diferentes compañías, de diferentes verticales, tienen investment thesis y todo eso. Y ponen a trabajar el capital de unas cosas que se llaman Limited Partners, que o sea, están a lo mejor como el 5% de las inversiones pegan, pero esas pegan con outsized returns, de manera tal que se balancean las ganancias y uh-huh. aunque pusieron, no sé, 10 millones de dólares en un fund y de esas compañías, de las 100 compañías, nada más 5 pegaron. Esas 5 que pegaron fueron Uber, Lyft y Airbnb. Entonces, si le pusieron $100,000 a cada una de esas, ahorita tienen 20 millones porque creció tanto la compañía.
Oye, entonces, ¿por qué Amazon duró 15 años en ser profitable?
Porque, y aquí es el detalle de muchos venture backed businesses, lo que quieren ser es maximizar growth. Uh-huh. O sea, el éxito para esas compañías es crecimiento rápido y capturar el mercado. O sea, es dominar uh-huh. un mercado de manera tal que tengas network effects o que tengas un stickiness suficiente de manera tal que una vez de que empieces a hacer más experimentos de cómo monetizar tu experiencia, uh-huh. tengas a tanta gente que puedas generar muchísimas transacciones. Por ejemplo, si te pones a pensarlo, consolas de videojuegos son también un ecosistema. Uh-huh. Al principio te cobran por los cartuchos, después empezaron a sacar suscripciones, ahora hay microtransactions, uh-huh. si te fijas han ido evolucionando, pero todo eso es posible porque ya tienen una masa crítica de gente usándola. Uh-huh. Entonces, lo que se han dado cuenta muchos de las personas que están en esta parte de Venture y emprendimiento de compañías de software es que lo que gana, o esa ha sido la tesis hasta ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita hay un backswing de eso con base en lo que pasó en los early 2000s y 2010s, era priorizar el crecimiento súper rápido. O sea, si te acuerdas, por ejemplo, Facebook cuando salió, uh-huh. ni siquiera tenía anuncios. Uh-huh. A Facebook le inyectaron un montón de capital para poder capturar la mayor cantidad de gente y ya después, cuando ya tienen muchísimos usuarios,
se fue
trabajando en el modelo de negocio de cómo ganar dinero con ellos. Uh-huh. Pero para eso necesitas tener una cantidad de capital súper grande. Y eso se conecta a lo que decíamos al principio, lo que me preguntabas de todo eso, es que para poder tener ese crecimiento tan rápido necesitas, uno, gente que... O sea, poder crecer la organización súper rápido uh-huh. y tener gente súper inteligente que esté trabajando en esos problemas. Y dos, que estén súper satisfechos porque el costo de que, por ejemplo, cuando yo empecé en Dropbox, teníamos este empleado, éramos 200. Cuando me salí 7 años después, éramos 4,000 y cacho. Una persona que se salía a los 2 años tenía el conocimiento de todo lo que había pasado en ese año, que es como si fueran 10 años en una empresa normal a lo mejor. Uh-huh. Entonces, el costo de que se salga esa persona y la experiencia que estás perdiendo con esa attrition es tan grande que pues les das todos los perks que necesites para mantenerlos, porque uh-huh. es lo que está soportando tu trayectoria de hipercrecimiento. Entonces, de ahí viene mucho eso de la tesis, pero eso es posible porque no están dependiendo de las ganancias mensuales del negocio uh-huh. para pagar salarios, sino que está siendo capital inyectado por terceros, porque esos terceros invirtieron en esta tesis de negocio pensando que a la vuelta de 10 uh-huh. años, uh-huh. los $100,000 de capital que pusieron van a valer 100 millones.
Órale. Interesante, y está esta serie que se llama Silicon Valley, y a cada rato salen estos términos, ¿no? Y yo nada más los googleaba y los entendía, pues, poquito, ¿no? Pero lo que nos platicas es más fácil de digerirlos. Y, uh-huh. y entonces, por eso todas las startups tienen estos perks, ¿no? Porque, como tú dices, pues, la idea es mantener el talento para que despegue todo, ¿no? Y no es lo mismo que en las otras compañías en las que, pues, el talento se puede ir y llegar nuevo y no pasa nada porque ya está todo ahí, ¿no?
Sí, no, y porque muchas de estas compañías agarran modelos de negocio de crecimiento que están sustentados uh-huh. de reinvertir el capital que ganaban este año. Uh-huh. Ahorita compañías que son públicas, por ejemplo, como AutoZone, pueden reinvertir el dinero que, las ganancias que tienen ese año y el dinero que tienen de otros inversionistas externos o levantar rondas de capital o líneas de crédito, todo eso para financiar su crecimiento. Pero una de las cosas que es interesante aquí es que cuando estás hablando de negocios que son puramente tecnológicos, si le inviertes a la tecnología, no necesitas contratar tanta gente para crecer muchísimo más. O sea, si tú estás, por ejemplo, vamos a usar el contrastar AutoZone con Dropbox. Si tú le quieres vender a más personas autopartes, necesitas más centros de distribución, más tiendas, uh-huh. más personal. Si tú le quieres uh-huh. vender Dropbox a más gente, nada más uh-huh. gastas más dinero en marketing uh-huh. y a lo mejor haces trabajo en el onboarding y ya. Eso es como que invertir en tecnología, pero no necesitas tanta gente. Entonces, uh-huh. con una inversión, o sea, por ejemplo, desarrollar una nueva funcionalidad en Dropbox, a lo mejor te cuesta X cantidad de dinero, pero si tienes suficiente adquisición de usuarios, eso va a estar ganándote dinero por siempre. Y la autoparte uh-huh. que compras el día de hoy solo la vas a poder vender mañana, y si necesitas vender otra tienes que comprar más y manufacturarla. Entonces la creación de valor con software se potencia de una manera muchísimo más grande. O sea, software, negocios de SaaS tienen márgenes de 60%, y cuando un negocio típico si tiene 10 o 15 ya es uh-huh. Es uh-huh. muchísimo. Sí. Uh-huh. Entonces, y eso sigue creciendo más. O sea, por ejemplo, uh-huh. Amazon hace que invirtiendo en muchísimas cosas. Hicieron, por ejemplo, no sé si sabes de dónde salió AWS. Uh-huh. Sí, pues que AWS fue, necesitaban ellos tener una manera de poder manejar toda la demanda extra que tenían en los tiempos de las navidades y todo eso. Y compraron sus propios servidores y luego dijeron, bueno, oye, ¿y qué vamos a hacer con el año? Ajá, y los empezaron a rentar. Y ahorita es la... Uh-huh. la línea de negocio, que de hecho fue los que los hizo profitable. Uh-huh. En toda la parte del marketplace todavía no están vendiendo, pero pues parte de la hipótesis ahí es que va a llegar un momento, y llega un momento en el que había tanta gente usando Amazon y era la mejor opción para todo, uh-huh. Con que le ganen un centavo a cada persona.
Con todos los usuarios que tienes.
Están ganando billones sí. de dólares.
Uh-huh. Sí, y esa es la cosa hermosa del software, ¿no? Que tú lo desarrollas. Y bueno, tienes que hacer una buena arquitectura para que puedas soportar todos los miles y millones de usuarios que pudieran llegar, ¿no? Pero eso es lo chido, ¿no? Que tienes una idea, la desarrollas y puede hacer una cosa que le pega una masa crítica que crezca y te da esos retornos. Y por eso existe esto del venture capitalist. Y esto más bien aplica en empresas de tecnología, ¿no? O sea, cuando alguien va a crear un producto muy innovador, pues ahí es donde entra el venture capitalist, ¿no? Y cuando hay software. Pero eso no se ve tanto en empresas que son como tradicionales, como de retail y cosas así, ¿no?
Pues depende, ya ahorita hay muchas, y como esta estrategia ha sido algo que ha tenido tanto éxito, ya hay como que híbridos. De hecho, Nubo Cargo es bueno, lo que yo llamaría un híbrido. De hecho, yo siento que la siguiente oleada de problemas o de compañías que van a tener muchísimo éxito en los próximos 10 años o que van a estar creando mucho valor para inversionistas es no nada más solo software, sino una categoría que se llama Tech Enabled, en donde empiezas a ver como verticales de negocios tradicionales, pero les inyectas tecnología y empiezas a desarrollar ese modelo de negocios desde el principio. Y eso es cómo generas eficiencias en algo que está pasando en el mundo físico por medio de software. Ejemplos de este tipo de empresas es, por ejemplo, Better, que es una compañía que empezó a hacer todo lo que tiene que ver con hipotecas. Airbnb, de hecho, es tech enabled, porque, o sea, sí tienes el software y todo eso, pero sí hay partes, ya hay partes que ellos empezaron a invertir ya en propiedades. Tienes Uber Freight, que es como que un equivalente parecido al, de hecho, Nubo Cargo, de gente que mueve camiones en Estados Unidos. Entonces, ya hay muchísimos más ejemplos de compañías que están, que no nada más es software, sino que están conectando también con cosas físicas y que tienen muchísimos empleados también en la parte de operaciones, pero como están empezando con la mentalidad de que la tecnología se usa tanto para las experiencias de usuarios como para generar más, incrementar los márgenes por medio de eficiencias internas, ahí es donde hay mucha creación de valor. Y hay un montón de empresas parecidas, no sé si has escuchado de Ramp también.
No.
Es una empresa que ahorita Stripe los compró. Stripe es una compañía que es totalmente plataformas, ahí eso sí es puro software. Ramp, por ejemplo, también es mucho software, pero está pensando en problemas también que tienen que ver con cómo empresas tienen cómo gastan y cómo administran todos sus expenses. Entonces, hay muchísimas cosas así que están pasando ahorita, pero cada vez, o sea, los problemas de.
Del mundo físico se están
Sí,
digitalizando.
o sea, y eso es, o sea, es una tendencia natural porque en los últimos, no sé, 20, 30 años, se han empezado a tomar muchísimos de los problemas que existían, o sea, de llevar todas las cosas a la nube y todo eso, o sea, ese caso, ese hoyo ya lo brincamos. Ahora lo que sigue, o sea, por la siguiente montaña a subir, es la de, ok, ¿cómo podemos hacer cosas que no nada más son digitales, más eficientes? Y todo eso, o sea, y si te pones a pensarlo, eso también muy de la mano de Artificial Intelligence y de Distributed Systems, e incluso lo de Bitcoin, es una manera de descentralizar y todo lo de las cryptocurrencies, es una manera de descentralizar cosas que hasta ahora estaban centralizadas y que eran físicas.
Órale, sí, es verdad. O sea, ahora lo físico se puede convertir en digital y hay una gran oportunidad. Hay muchas oportunidades ahí, ¿no? O sea, ya ves ahora con el COVID está pues eso de que tienes que vacunarte y están los pasaportes digitales, ¿no? Y eso pues antes pues no existe tal cosa, ¿no? Entonces, pues, o sea, está chido, ¿no? Que estamos convirtiéndonos para ese lado.
Sí, ¿no? Y por ejemplo, ves cosas como Rappi o como Uber, que están, o sea, no son totalmente digitales, o sea, la plataforma funge ciertas funciones, pero
Es la contraparte física.
realmente una parte súper crítica de su modelo de negocio es que tienen humanos haciendo cosas y parte del reto que tienen ahí no nada más es de cómo atraer más usuarios y que usen la tecnología, sino que esa tecnología genere resultados en la vida real que sean tangibles, o sea, si a ti. Y ordenar algo por Rappi y no te llega en el tiempo que dices, pues nunca lo vuelves a usar, aunque la experiencia de usuario y la app, todo eso esté perfecta. Entonces, parte de los retos es cómo resuelves esos problemas en la vida real y haces que los humanos sean lo más eficientes posibles.
Órale. Oye, y hablando de humanos, habemos los hombres y las mujeres, ¿no? Y aquí en el área de tecnología se me hace, o es algo que a lo mejor nada más veo yo y el área de tecnología en México, es que son muy poquitas mujeres que están interesadas en esto, ¿no? Por ejemplo, si yo con mi mano derecha podría contar las mujeres que estaban ahí en el área de PST, ¿no? O de soporte de AutoZone. Entonces, ¿tú crees que esto es una cosa cultural o qué crees que sea la razón por la que México no tiene tantas mujeres en TI?
Hay muchísimos factores ahí y es algo en lo que pienso yo muy seguido. Yo de hecho fui la única mujer que se graduó de mi generación en de ingeniería electrónica.
Wow.
O sea, hay muchísimos factores. Uno de ellos es que, primero que nada, creo que empieza desde la casa, de que en México existe mucho la tendencia de que los papás dicen, estas cosas son para los niños, estas cosas son para las niñas, que ni siquiera les dan la oportunidad a ambos géneros de explorar lo que quieran. Y aquí creo que es importante subrayar que es ambos géneros, porque tampoco creo que todos los niños deban ir a carreras técnicas. O sea, hay niños que a lo mejor serían más felices y más productivos y todo eso si se van a cosas que son más, por ejemplo, de humanidades o de ciencias médicas o de muchas cosas así, y que tenemos estigmas en ambas direcciones. Entonces creo que lo primero, o sea, uno de los primeros factores es la mentalidad que tenemos como sociedad y sobre todo en los núcleos familiares, de pensar que las profesiones están asociadas a un cierto género. Obviamente sí hay algunas predisposiciones y tendencias que... Ha habido estudios, de hecho, en países de primer mundo donde entre más igualdad hay en cuanto a acceso a recursos y todo eso, hay ciertas como que preferencias natas dependiendo del género, pero de todas formas que creo que empezar como desde el mismo punto base en donde dices que okay, cualquiera de las cosas que quieras hacer está bien, es una de las primeras barreras. La segunda de las barreras es precisamente que ese mismo pensamiento se lo llevan los niños a la escuela, y entonces tú como mujer, si quieres entrar a tecnología, te encuentras con un montón de uno, gente que duda de que si tengas la capacidad, o creen que te están regalando las cosas porque te ves de cierta manera, o porque estás bonita, o porque esto si eres alguien que es atractivo físicamente, y si no, es, bueno, pues es que como nadie te quería, por eso estás haciendo esto, para ver si algo, o sea, siempre hay algún tipo de crítica en ese sentido. Entonces, ese es el segundo, creo, nivel de, como sociedad, y por ejemplo, tú como compañero de escuela, o como compañero de trabajo, pensar en esos biases que puedes tener, y cómo interactúas a lo mejor diferente con mujeres o con hombres, y cómo vas generando esos espacios donde sus opiniones y realmente en eso. Y creo que la tercera cosa es que representación. Muchas veces, si... Y esto lo ves ahorita incluso con las películas de superhéroes. No había habido películas de superhéroes con superhéroes que eran mujeres. Las niñas no les interesan. Las películas de superhéroes son para niños. Ahorita que allá hay más, a las niñas les gustan. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando empiezas a ver que hay alguien más y hay ejemplos de eso, empiezas a imaginarte que esa puede ser una posibilidad para ti. Entonces, parte de lo que ha hecho también históricamente esto difícil es que pues todavía no había pasado la primera avanzada de mujeres que podían ser como que... ¿Ejemplo? No voy a decir ejemplos porque ejemplo pues es decir como que quieres ser exactamente eso, pero que al menos dices, oye, mira, hay estas tres mujeres que hicieron esto. Y no se reconocía incluso a mujeres que han tenido contribuciones importantes a la ciencia. O sea, tú ves, si ves en la historia, tienes a muchísimas mujeres que contribuyeron a las ciencias computacionales, que las reconocían como que, sí, era nada más la que estaba de capturista. Y le, oye, no, pero pues esta señora, o sea, hizo todas estas contribuciones, o mujeres que inventaron algoritmos o tecnología, que solo se tomaba la contribución como del leading investigator, y las mujeres eran así como un footnote. Entonces, entre más han ido saliendo esas como ejemplos de, ok, no es cierto. No sé si has visto, no me acuerdo cómo se llama esta película, pero es de unas mujeres afroamericanas que fueron las que ayudaron a hacer todos los cálculos para llevar al hombre a la luna.
Y que jamás... Hay una serie, creo, ¿no?
Sí. No, y hay varias cosas así, ¿no? Y el hecho de que todas esas cosas nunca se platicaban, o sea, se pensaba como que, no, es que las mujeres no existen. Entonces es esa visibilidad, esa representación, para crear como que ese virtual cycle en el que más gente se interesa por eso, y que tener el apoyo en los núcleos familiares y en el contexto tanto educativo como laboral para crear eso. Pero pues sí, es un problema que tiene pues muchas variantes, y creo que el último... es ya que tienes a la gente en esas O sea, si ya lograste meter mujeres a tecnología y están trabajando en eso y son exitosas, la otra parte que falta es el, volvemos al núcleo familiar y a las prestaciones, ¿cómo las mantienes ahí? Llegan a cierta edad y tienen hijos y no tienes idea, o sea, cuántas mujeres se tienen que salir de trabajar porque son las únicas que se pueden hacer responsables de los niños por cómo está generado su núcleo familiar. Hay empresas que no tienen las prestaciones adecuadas para que puedan balancear el tener un embarazo o tener un bebé chiquito con su trabajo. Entonces también esas son cosas que, y de hecho está más que demostrado que esto no nada más es algo que beneficia a las mujeres, sino a la sociedad en general y a los papás uh-huh. también. Tener maternity leave, tener paternity leave, tener las oportunidades de crecer eso para que realmente pues, esas líderes se puedan crear en la industria, puedan seguir aportando. Y al final del día, pues es un ciclo virtuoso, ¿no? De uh-huh. si logras mantener, o sea, si logras desde la casa, vas creciendo eso, generas esas oportunidades, una vez que ya están en la industria, encuentras maneras en las que positivamente impactas tanto a hombres como mujeres con ese tipo de prestaciones. Estás hablando que a la vuelta de 10 años vamos a tener una cantidad muchísimo más grande de personas trabajando en las cosas que quieren trabajar, no necesariamente uh-huh. tengo que ver lo que sea eso, pero mucho más balanceado. Entonces, esa es como mi perspectiva de las cuatro cosas que yo he identificado durante uh-huh. mi carrera, que afectan muchísimo todo esto. Y yo personalmente, o sea, tengo un compromiso, ahorita soy mentor para Women in Technology en Nueva York. He hecho parte de sociedades de latinas en Estados Unidos y en tecnología de ayudar con mentoring. Doy advising a otros startups también. Ahorita parte de mi trabajo mucho es pensar también cómo voy creando un equipo dentro de mi compañía que genere oportunidades tanto para hombres como mujeres. Y sí, o sea, cómo vamos gestionando todo eso, cómo vamos desarrollando gente. Pero pues sí, es una cosa en la que uh-huh. todos tenemos como que poner nuestro granito de arena, uh-huh. tanto mujeres como realmente pues hombres e instituciones y todo eso, uh-huh. para ir generando un cambio positivo.
Y cuando lo estabas platicando, pensé que era algo de México nada más, pero ya como que viéndolo desde más arriba, es algo que están en todos lados, como que la cultura siempre ha sido así, ¿no? Y está como que ciertamente ilógico porque pues la mitad del mundo son mujeres y la mitad del mundo son hombres, y cómo es posible que habiendo tanto capital, o sea, tanto capital humano, se usaran tampoco las mujeres, ¿no?
Entonces, sí, no, y si te pones a pensarlo, o sea, aquí hay beneficios para ambos lados, ¿no? Yo me pongo a pensar que, o sea, ser feminista en mi perspectiva es ser como humanista en cierta forma, porque estás tratando de tener como igualdad de oportunidades para ambos lados. Y eso quiere decir que, por un lado, les das oportunidades a mujeres de perseguir carreras altamente técnicas y difíciles, pero por otro lado, también generas un contexto en el que puedes tener a hombres en el que, bueno, es que yo no creo que todos los hombres tengan que ser como el proveedor de la casa. O sea, esa es una decisión que cada quien debe tomar en el contexto de sus relaciones y de su familia. Pero una mujer es perfectamente capaz de hacer eso. O incluso, puedes hablar incluso hasta de etapas de la vida, ¿no? En la que, no sé, me pongo a pensar yo en el tipo de relaciones que a mí me gusta estar y tener un compañero o compañera en la que puedas confiar de, bueno, ¿sabes qué? Tengo burnout, necesito tomarme unos meses. O sea, qué cosa más bonita poderse apoyar de esa manera en la que tienes una persona capaz contigo o que pueden ambos explorar diferentes cosas en su carrera o pueden darle las mejores oportunidades a sus hijos porque tienen esas opciones, ¿no? Y para mí el hecho de que las mujeres tengan más opciones necesariamente está generando más opciones también para
los hombres. Hey.
Exacto, o sea, estás generando más opciones para todo el mundo y estás generando una sociedad que está más balanceada y en la que la gente puede hacer más de las cosas que quieren porque el peso se va distribuyendo de las responsabilidades, de los logros, también potencias muchísimo, o sea, imagínate la cantidad de ideas que no se han implementado y de cosas que no hemos logrado como humanidad simplemente porque no hemos tenido acceso a ese capital intelectual que mujeres han tenido en sus cabezas por siglos. De hecho, hay una cosa súper chistosa. Hay un montón de enfermedades, y esto es una cosa así como que desvariante, pero hay muchas enfermedades, por ejemplo, mentales, que no se habían descubierto, no se habían catalogado hasta que entraron más mujeres al campo de la psiquiatría, porque los hombres no las experimentaban y nada más las ponían así como que, ah, no, bueno, todo esto es de esta categoría de, de problemas.
Sin le categorizar.
Le llamamos esto histeria y se acabó. Y no, resulta que hay un montón de detalles ahí y que hay muchísimas variaciones y que hay muchísimos tratamientos. Y el hecho de tener, sí, o sea, acceso a ese capital mental y a esa perspectiva, creo que es algo que en el campo médico, obviamente, pues por las razones biológicas hay cosas que las mujeres están en una posición única de verlo, pero si nos ponemos a pensar en cualquier ámbito de la vida, debe de haber muchísimas cosas que la perspectiva femenina puede aportar muchísimo y cosas diferentes, y cuántas cosas más podríamos haber logrado ya como humanidad si tuviéramos acceso a eso. Entonces,
sí,
cuando yo pienso en la igualdad, para mí es, o sea, igualdad, pero es para ambos, para tener esas opciones. O sea, qué emocionante que más de nosotros podamos hacer cosas que nos llenen y podamos decidir más de qué queremos que el mundo sea.
Sí. Y creo que sí vamos por buen camino, ¿sabes? Creo que la humanidad sí está haciendo como que tratando de reducir esa brecha en la desigualdad, y creo que sí vamos por buen camino, ¿no? Ahorita hay muchas CEOs que son mujeres, ¿no? Y eso, pues, a lo mejor antes era impensable hace, no sé, 20 años atrás, ¿no? Y ahora es algo que ya es como normal. Entonces está chido que ya estamos reduciendo la brecha poco a poco. Oye, ¿y tienes casi 10 años allá en Estados Unidos? ¿Extrañas México?
Pues extraño, es lo que, algo que es curioso es que como que ya no me siento que soy de ningún lado, porque tampoco me siento de Estados Unidos. O sea, siento que he hecho tantas cosas y he estado en contacto con tantas culturas diferentes que, o sea, mi perspectiva del mundo, incluso de mi propia identidad, es como muy global, en el sentido de que no creo... O sea, aprecio mucho las tradiciones mexicanas, quiero mucho a mi familia. Estoy trabajando ahorita en un proyecto que afecta, creo yo, de manera positiva a México. Pero no sé si me vería... Siento que mi forma de ver el mundo y de operar y de hacer cosas, ahorita sigue siendo algo medio incompatible con cómo México funciona. Entonces, no sé si me vería regresando de manera permanente. Obviamente tengo muchos recuerdos muy buenos de cuando estuve en México, que aprendí muchas cosas y todo eso, pero no siento que lo extrañe, porque para mí extrañar es como que una... No sé, no se siente como algo que sea súper productivo o súper útil. Siento que las cosas que aprecio de México trato de procurarlas y de buscarlas en mi contexto cotidiano y diario, o sea, seguir en contacto con mi familia. Ahorita te digo, estoy trabajando en un proyecto que está súper conectado a México, tenemos headquarters en México, entonces dos tercios de mi equipo hablan español. Viajo para allá ahorita, con COVID pues no he viajado tanto, pero estoy expuesta a esas cosas de México, sigo conectada a la cultura con eso. Pues he encontrado formas de seguir conectada a México en una forma que hace sentido para mí, pero así como de extrañar, de decir, bueno, no sé, mucha gente me dice, ¿no extrañas la comida? Pues no, o sea, aprendí a hacer la comida. Donde vivo, en Nueva York, afortunadamente hay muchísimos inmigrantes también, hay muchas oportunidades de probar eso. Y no, o sea, creo que realmente como que mi identidad ha evolucionado de sentirme más como ciudadana
del mundo
y de apreciar muchísimo otras culturas. Durante muy buen tiempo estuve también mi compañero de vida fue una persona que es un alemán. Estuvimos juntos como por 8 años y pues también mucha de su cultura se unió a mí. Entonces, como que tengo ahorita la persona con la que estoy es americano. Entonces también es, o sea, ha habido muchas cuestiones que me han forzado, o no que me han forzado, pero que me han puesto en un contexto en el que mi identidad se ha expandido muchísimo más allá de México, y la parte de México que es importante para mí, creo que la sigo viviendo en el día con día, y no me arrepiento de no estar en México y trato de vivir como que las partes de México que siento que son consistentes con mis valores y con cómo soy yo, de la mejor manera que puedo, pero también sin forzarme a decir, bueno, es que tengo que vivir la vida de cierta manera o estar allá para sentirme en contacto con eso, ¿no? Es algo extraño, pero...
Yo creo que no extrañas porque ciertamente nunca te fuiste porque estás cerca de tu familia, ¿no? Yo creo que lo que hace que extrañes más bien es la gente, ¿no? Porque como tú dices, la comida, pues al final del día es comida y te lo puedes preparar allá, ¿no? Y hay restaurantes que pueden acercarse muy cerca, pueden llegar muy cerca a cómo sabe la comida acá en México, ¿no? Y lo que terminas al final del día extrañando, pues es más bien las personas, ¿no? Y como si tú sigues estando cerca de ellos, pues no hay ese sentimiento de extrañar probablemente, ¿no?
Pues obviamente, o sea, a mis papás sí los extraño y a mi hermano, obviamente disfruto mucho los tiempos que estoy ahí cerca de ellos, pero también pasa una cosa muy curiosa, que cuando ya llevas 10 años viviendo en tu propio contexto y estás acostumbrado a ciertas cosas, obviamente pues yo ya no me veo, por ejemplo, viviendo súper cerca de ellos y estando así como que todos los fines de semana, porque ya estoy acostumbrada a cierto espacio y a cierta independencia y a cierta forma de hacer mi vida, que ellos pues respetan mucho y saben que es importante para mí. Entonces también es pues aquí es importante la parte de reconocer qué es lo que te hace feliz. O sea, hay gente que para ellos es más importante estar súper cerca de su familia y poder agarrar el carro y ir a platicar con sus papás acerca de su día. Para mí eso no es algo que sea tan primordial, y que creo que la conexión que tenemos de, por ejemplo, pues todos los días nos mandamos mensajitos, hablamos cada fin de semana, ese es el tipo de conexión que mantenemos, les comento las cosas que me pasan, todo eso, igual ellos. Entonces, o sea, ese tipo de conexión ha funcionado por lo pronto a mí. No sé si conforme mis papás se vayan haciendo más grandes, o por ejemplo si mi hermano se casa y tiene niños y todo eso, o sea, si esa opinión vaya a cambiar. Pero creo que ahorita he tratado de llevar las cosas de una manera en la que pues funcionan para mí. Y yo entiendo también que hay mucha gente en la que pues no se ven saliéndose de su ciudad natal, porque para ellos es fundamental. Y creo que ahí es importante el autoconocimiento, ¿no? Y saber qué es lo que te llena, que a lo mejor nunca te va a llenar. O sea, puedes hacer una empresa súper exitosa, pero si a ti lo que te hace feliz es poder estar cerca de tus primos y tener a toda la familia ahí cerca y todo eso, o sea, pues esa es la vida que quieres llevar, ¿no? Yo creo que cada quien tiene diferentes caminos, y volviendo como lo del feminismo, esto se trata de generar opciones, y va a haber diferentes personalidades, diferentes aspiraciones, y se trata de crear un contexto en el que no juzguemos a la gente por buscar las cosas que más los hacen felices. Al final del día, pues, es a lo que venimos al mundo, a tratar de hacer algo que nos haga felices.
Ya sé, si eres feliz haciendo lo que haces, ya con eso la vida, vivirla vale la pena, ¿no? Escuché por ahí la historia de un señor que le dieron un premio en Cinépolis porque era el señor que limpiaba mejor los baños, o sea, el baño de él siempre estaba impecable, ¿no? Y decía, es que si la gente viene aquí y aprecia esto, a mí me encanta, ¿no? Y la verdad que mi salario es que se den cuenta que el baño está limpio, ¿no? Y me lo agradecen, y eso es para mí mi salario, ¿no? Y digo yo, ¿cómo puedes encontrar alegría en limpiar baños? Pero ese señor lo hizo, ¿sabes? O sea, si encuentras alegría en lo que sea y felicidad en lo que sea, pues vivir eso, ya la vida tiene sentido, ¿no?
Sí, no, y más que todo esto es lo que te decía de autoentendimiento, de qué es lo que te hace a ti sentirte satisfecho, o sentir que estás dejando algo en el mundo. Para mucha gente eso es... como en mi caso, que yo siento que mi llamado en la vida es aprender y crear cosas, entonces me he enfocado muchísimo en eso, y a lo mejor si alguien ve mi vida y dice, bueno, pero estás súper lejos de tu familia, eso me resultaría difícil. Para ellos a lo mejor ese es su propósito, y es, por ejemplo, gente que quieren ser papás o mamás de tiempo completo. Creo que todas esas opciones son súper válidas, y lo importante es que para crearte un contexto y una vida satisfactoria, es saber entender y escuchar esa voz interior de qué es lo que quieres, y buscarlos, y pues poder comunicar eso a la gente a tu alrededor también, para que ellos entiendan que, por ejemplo, en mi caso, pues para mis papás sí sé que fue difícil que yo me fuera, porque para ellos yo creo que su sueño dorado sería que yo estuviera ahí para ir a comer 2 o 3 veces por semana juntos y todo eso. Pero ellos pues también entienden que el propósito que yo tengo en la vida y las cosas que me energizan y lo que quiero lograr es algo que es súper fundamental para mí. Entonces, es parte de eso, ¿no? Decir, bueno, esto no tiene que ver con la persona que eres o la relación que tenemos, sino es, así es como veo. Igual con lo de si quieres ser mamá o papá de tiempo completo. A lo mejor, pues sí, nunca vas a tener una empresa de millones de dólares, pero si para ti la realización de tu vida es ver a tus hijos felices, desarrollar una familia y tener esos vínculos súper cercanos, es una forma súper válida de vivir. Y como este señor de los baños, o sea, no, yo digo que hay tantas formas de vivir la vida y tantas formas de dar un impacto en el mundo, que aquí lo importante es que estés alineado con tu llamado interior, ¿no?
Oye, ahorita que dijiste de que tus papás estarían felices si tú estuvieras aquí y comer 2 o 3 veces por semana, tengo una niña, se llama Loreta, y ella, o sea, ella ya se ve que en unos años pues ya va a estar sola, ¿no? Y luego, Aide, mi esposa, es alérgica a los gatos, y dice Loreta, mamá, si tengo gatos, a lo mejor nomás se puede ir a visitar a mi casa porque, pues los gatos van a estar ahí, te van a alergiar, a ver cómo le hacemos. O sea, desde ahorita ella ya está pensando como tú, Aide, en que me voy a ir, o sea, es inevitable, papás, vayas haciendo la idea, ¿no?
¿Cuántos años tiene?
Loreta tiene 6.
No, pues bien independiente que te salió desde chiquita. Sí. Pero no, o sea, si hay gente que salimos así desde chiquitos, o sea, yo desde chiquita así era y así fui y así soy, y como que es parte de lo que uno entiende. Y por ejemplo, mi hermano es diferente, o sea, para él es más importante estar ahí súper cerca de mis papás y a él eso lo hace muy feliz. Pues sí, ¿no? Al final del día es eso. Y tú como papá, pues me imagino que una de las cosas que va a ser complicado para ti, pues es aprender a darle esa libertad y esa autonomía, aunque te sientas como que, ay, me gustaría tener a mi niña más cerca.
Sí.
Pero pues al final del día ya es esa separación de que como papá, pues lo que más te debe hacer feliz es que tus hijos se sientan realizados, aunque no como que empate totalmente con
lo que tú quieres.
Con lo que a ti te gustaría, y eso es una cosa muy difícil, ¿no? Que de hecho es una de las lecciones más grandes que he aprendido en los últimos 10 años de mi vida, que cada quien es responsable de su propia felicidad y que uno tiene que aprender a dejar que la gente también busque esa felicidad y que no puedes vivir tratando de hacer a la demás gente feliz.
Así es. Qué buena frase, ¿no? Cada quien es responsable de su propia felicidad. Oye.
Sí, porque mucha gente muchas veces terminamos culpando a otras personas o las circunstancias o lo que sea porque no somos felices, pero realmente eso empieza con responsabilidad personal.
Sí, tú eres la razón por la que eres feliz o infeliz, ¿no? Oye, y tú vives ahí en Nueva York y hay una cosa que está pasando últimamente, y lo he visto en las noticias, de que, cambiando totalmente de tema, de que las personas que vienen de Asia están sufriendo algo de discriminación porque estúpidamente la gente lo relaciona con que es culpa de ellos el COVID, ¿no? Y no sé si es verdad o es algo que exageran las noticias, de que he visto de que sí está teniendo discriminación las personas asiáticas.
No, sí ha habido incidentes aquí, de hecho incluso en donde estoy ahorita está cerca del Museo de Historia Asiática y tienen pósters que no me acuerdo precisamente de lo que dicen, pero parte del mensaje aquí es I didn't make you sick, yo no te enfermé. Y pues mucho de esto viene por la desinformación de las redes sociales y realmente de todas las posturas antiintelectuales que tomó la administración anterior de Trump, en donde pues estaban... Sí, no, o sea, realmente una de las cosas que creo que es muy desafortunadas del contexto político de Estados Unidos ahorita es que es difícil encontrar una causa raíz para esto, pero hay muchísima desinformación y muchísimo, se ha politizado muchísimo el conocimiento y la ciencia de manera tal en la que se ha vuelto una tendencia política estar desinformado o tener ideas contrarias a o sea, se confunden las opiniones con los hechos comprobables por medio de la ciencia y se ponen en un punto en el que son equivalentes, en los que, pero es que yo creo que, bueno, pero ¿cómo puedes comparar lo que tú crees que leíste post en Facebook contra lo que está diciendo alguien que tiene un doctorado en virología?
Toda su vida dedicado a eso, ¿no?
Médicos, toda su vida dedicado a hacer vacunas. O sea, con tu googleado de 10 minutos. O sea, no hay comparación. Y creo que, en cierta forma, las redes sociales han ayudado a darle plataformas a que la gente exprese sus opiniones, de manera en la que han empezado a perder la perspectiva de que una opinión es eso, pero no es un hecho. Uh-huh. Y el hecho de que tú pienses algo no quiere decir que sea cierto.
Y es lo que lo hace peligroso, ¿no? Que la gente piensa que esas cosas que son la opinión de alguien es un hecho.
Exacto, y eso es una cosa que creo que el pensamiento crítico pues va a tardarse mucho tiempo en que se reinstaure esa... eso realmente, o sea, viene tanto de... Al principio otra vez desde educación, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo diferencias entre opiniones y perspectivas? Que es muy válido expresar tu opinión, pero tu opinión no es un hecho. O sea, yo puedo decir... Uh-huh. O sea, yo puedo tener la opinión de me dan miedo las vacunas o no me quiero vacunar porque no me gustan las agujas, pero eso no quiere decir que sea un hecho de que las vacunas sean malas. Uh-huh. Y creo que se perdió la perspectiva de eso, y una de las cosas que creo que contribuye mucho a eso también es que en Estados Unidos los servicios médicos son muy difíciles de accesar por el simple hecho de que mucha gente no tiene, o sea, no hay un sistema médico que como tenga acceso, entonces muchísima gente pasa años, si no es que décadas, sin ir a un médico. Entonces, obviamente, la consecuencia negativa que eso tuvo es que ahora tienen la perspectiva de que cualquier cosa que sea un tratamiento médico tiene una finalidad meramente financiera, de que hay alguien, es alguien que les está queriendo ver la cara y sacarles dinero. Y no que sea, o sea, hay mucha desconfianza, en parte creo por eso, ¿no? Porque se ha hecho tan inaccesible el acceso al tratamiento médico en Estados Unidos, que la gente ya no confía en eso y cree que es mucho, pues sí, que muchas de esas cosas vienen porque les están tratando de sacar dinero. O sea, muchos, si te pones a ver eso, al menos en algunas de las perspectivas que he visto, mucho eso viene de decir, es que nos están tratando nada más de sacar dinero, o por eso Pfizer tiene los shots, porque nos quieren cobrar el pero...
Se nos está pagando.
Exacto, no, y luego lo chistoso de todo esto es que aquí la vacuna y los tests y todo eso han sido gratis, entonces hay como que mucha disonancia cognitiva ahí en ese respecto, pero pues es una perspectiva muy difícil de cambiar, y el hecho de que un candidato republicano politizó mucho todo lo de las vacunas y politizó eso y lo relacionó también a política exterior con decir COVID viene de China, los chinos son malos, obviamente ahí empezó todo eso, lo del reinicio, todas esas perspectivas de racismo, y pues la gente, desafortunadamente a la mayoría de la gente le gustan las respuestas sencillas y es más difícil ver como el detalle y las sutilezas de pues como de todos los factores que convergen en una cosa como esta, ¿no? Y pues sí.
Oye, y aquí hay un tema, ¿no? Donald Trump fue censurado, por así decirlo, su cuenta fue bloqueada, y algunas personas dirían eso es, pues va en contra de la libertad de expresión, ¿no? Pero cuando tu libertad de expresión hace que las otras personas se lastimen, pues es cuando ya creo que sí vale la pena callar tu libertad de expresión, ¿no? Y es lo que está haciendo ahora Facebook y estas plataformas, ¿no? En las que la desinformación está viendo detenida, ¿no? O baneada de alguna manera.
Bueno, creo yo que la gente también, hablando de como oversimplification, si de simplificar demasiado las cosas, es la gente confunde libertad de expresión con libertad de consecuencias. Tú puedes decir lo que quieras, pero eso va a tener consecuencias. Entonces, creo que una de las consecuencias de distribuir información que es falsa en una plataforma privada como es Facebook o como es Twitter o como es lo que sea, o sea, si nos vamos, por ejemplo, si tú quieres entrar a una discoteca y tienen un código de vestimenta, ellos están, o sea, tú estás en la libertad de estar vestido como quieras afuera cuando estás en público. Uh-huh. pero cuando quieres entrar a un lugar privado que tiene un código de, o sea, tienen términos y condiciones de uso todas esas plataformas.
Que tú aceptas, ajá.
Exacto. Entonces, están en toda la libertad de quitarlos ahí. Y otra de las cosas ahí que es complejas es que, pues sí, o sea, el hecho de que la gente ya está empezando a ver como si fuera un espacio público, pero realmente son plataformas privadas. Y hay muchas cosas ahí que creo que también el gobierno ha dejado que estas plataformas crezcan de manera que no están reguladas por las instituciones gubernamentales de manera tal en la que se garanticen los mejores resultados para la sociedad, pero como que creo que ese es un tema separado que se tendría que trabajar, pero como plataformas privadas, pues sí, están en todo su derecho.
Así es, ajá, sí, es que una analogía, ¿no? El código de vestir de algún lugar, o sea, es así, ¿no? Si no lo cumples, pues no entras y punto, ¿no? Si lo rompes, pues adiós, ¿no? Qué, sí, qué interesante no, analogía.
Y eso no quiere decir que no te puedas expresar, o sea, Donald Trump puede ir a pararse en medio de la calle a seguir gritando todo lo que quiera, lo único que no tiene, o sea, no es un derecho inalienable tener acceso a una plataforma para distribuir su contenido, o sea, él si quiere, y lo intentaron con Parler, ¿no? Si él quiere generar su propia red social donde diga lo que quiera y que ya acepten entre los términos y condiciones que diga puras mentiras, que lo haga, pero hasta donde yo sé no hay ningún mandato en el que diga que cualquier persona tiene que tener, o sea, si nos vamos, por ejemplo, digamos que en vez de que esté, que estuviera distribuyendo información de falsa de las vacunas o de cosas políticas, si estuviera distribuyendo, por ejemplo, pornografía infantil, pues no tiene derecho a estar haciendo eso, o sea.
Sí. Oye, qué interesante, porque alguna vez escuché eso, ¿no? De que, es bien peligroso que estas compañías tengan el poder de callar a alguien, ¿no? Como callaron a Trump. Pero ahora que lo dices, es que no es peligroso, ¿no? O sea, es normal, o sea, es una compañía privada y decide quién entra y quién sale, ¿no? O sea, está bien, no es nada peligroso, así es, y así fue diseñada y así será, ¿no?
Sí, no, o sea, y él tiene acceso a otras plataformas y tiene otras maneras de comunicarse con su base de seguidores. Puede hablar con la prensa y la prensa puede decidir si lo ponen en... O sea, nadie le está impidiendo que hable. Realmente lo único que están diciendo, bueno, lo que acabas de hacer tiene consecuencias. Y ya está. O sea, las plataformas no tienen ninguna obligación de seguir suplementando. Y, por ejemplo, pues, tan cierto es eso que cuando era presidente decía un montón de mentiras en sus redes sociales personales y, pues, nada. Sí. En fin, sí, hay muchas cosas ahí complicadas también en por qué se esperaron tanto a que dejara de ser presidente, porque también hay unas implicaciones ahí complejas, pero al final del día falta mucha regulación y mucho pensar en cuáles son las consecuencias del uso de redes sociales y el impacto que eso tiene en la sociedad en general.
Sí. Oye, disfruté mucho esta plática y sabes de que siempre al final del podcast les pido algunas así como key points porque me gusta aprender más de sacar más del podcast y usualmente son recomendaciones y una de las cosas que agregué últimamente es qué persona o qué tipo de personas te inspiran a ti a ser mejor, ¿no? Porque lo que encuentro yo en ti es que es una persona muy inteligente, ¿no? Y eso viene pues por toda la preparación y porque siempre estás buscando aprender, ¿no? Pero debe de haber alguien ahí que tú digas, oye, este es como que yo quiero ser como esta persona, ¿no? Y me gusta saber qué persona te inspira a ser así, ¿no?
Creo que no hay una eso yo creo que es lo curioso, que no hay como una persona puntual a la que siga. Más bien, o sea, me admiro mucho gente que siempre ha tenido como ideas innovadoras o que se, por ejemplo, Nikola Tesla, lo admiro mucho por el hecho de que se dedicó a perseguir ideas muy únicas, pero más que admirar a una persona me pongo a ver, pensar en las trayectorias de gente que ha logrado cosas y ver, bueno, cómo hicieron esto, qué los motivó. Me gusta mucho pensar en eso de esa manera, más que pensar en admirar una persona en específico, porque creo que eso me ayuda a pensar qué significa eso para mí. Y creo que cuando admiras a una persona en específico es muy fácil idolatrarlos y perder la perspectiva de que son humanos y que no todo lo que son o han sido como durante su tiempo en el mundo es digno de emularse. Entonces, para mí es importante ese filtro. Cosas de las que busco aprender mucho es de gente que crea empresas, que desarrolla organizaciones. Leo muchas cosas, por ejemplo, de Andrew Chen o de otros venture capitalists, de gente que está pensando en cómo innovar en cosas de tecnología, de gente que está buscando cómo tener un impacto social, pero eso es más como de temas puntuales, más que una persona en específico. Me gusta leer también muchos libros sobre, por ejemplo, sobre psicología, y hay uno que me gusta mucho de... se llama Mindset, de una señora que se llama, no me acuerdo del apellido ahorita, pero Carol algo, que básicamente habla de la diferencia de Fixed Mindset y Growth Mindset, y de cómo puedes ir desarrollándose en diferentes ámbitos de su vida, y cómo es el tipo de cosas que te mantiene creciéndote siempre. Entonces, eso es más como que ese es el tipo de cosas que busco, pero creo que me he dado cuenta durante mi trayectoria que no hay como persona perfecta y que tiene uno que aprender a ser selectivo de qué es lo que admiras y cómo sacas los aprendizajes de esas cosas, más que idolatrar a alguien, ¿no? Creo que, por ejemplo, ahorita Elon Musk lo idolatra mucho la gente por ciertas cosas, pero tiene o sea, partes muy, muy interesantes y muy dignas de admirar, y otras cosas que dices, bueno, es que esta parte de esto nunca le quería idolatrar, entonces mantenerlo como humano ahí.
Igual puedo cambiar mi pregunta, que sea un poquito diferente. Oye, y eso de las personas que crean cosas, ¿no? Hay un podcast que escucho que se llama How I Build This, de Guy Ross. ¿Lo has escuchado?
Sí, lo he escuchado. ¿Sabes que uno que escucho ahorita mucho, hablando como de cómo desarrollar negocios? Hay dos, de hecho, Masters of Scale, con el señor este que inició LinkedIn. Y hay otro que se llama Startups for the Rest of Us, que de hecho si estás interesado en startups que no sean venture-backed, que son
Bootstrap,
ese es buenísimo. También escucho mucho a, bueno, pero eso es más como que de historia, un señor que se llama Dan Carlin, y escucho a otro señor que se llama Sean Carroll, que habla mucho de cosas de ciencia y tecnología, y hay otro que se llama... Lex Friedman, que también tiene un podcast que inició como de física de artificial intelligence y después tomó como que un twist medio medio interesantes, pero sí, o sea, hay varios de esos pensadores. De hecho, ahorita estoy en la búsqueda de una mujer que tenga un buen podcast, porque una de las cosas que me he dado cuenta es que la mayoría de las personas que siguen podcast son hombres, y creo que realmente sí hay una sí me gustaría encontrar más mujeres que estén generando contenido interesante y que pueda seguir también.
¿Qué tal tú? Y ¿qué tal si tú hicieras tu propio podcast? Porque sabes que ahora que empecé a hacer esto me doy cuenta que es algo tan sencillo y que cualquiera pudiera hacerlo, que no sé por qué hay más, por qué no hay más, ¿sabes?
Sí, fíjate que sí lo he pensado, nada más tendría que ponerme a planear los temas que hago, pero igual sí es algo interesante para considerar. Sí.
Oye, y pues por ahí me recomendaste ya este libro de Mindset, ¿no? Pero ¿algún otro libro que me puedas recomendar?
Ay, hay un montón de cosas que me gusta leer. O sea, hay uno que se llama Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman, acerca de brain biases. Leo muchísima ciencia ficción. The Three Body Problem es buenísimo, y toda la trilogía. Este último año leí también... Este es interesante, pero es muy, muy bueno para, por ejemplo, pensar acerca de tu relación con lo que decíamos de la felicidad y la responsabilidad de los demás. Uno que se llama Boundaries también es muy bueno, y hay otro que se llama también Nonviolent Communication, que también sirve mucho para cosas de liderazgo. Pero no, tengo un montón de libros que he estado leyendo. Me gusta mucho explorar diferentes temas, y siempre me gusta estar aprendiendo cosas, ya sea por medio de podcast o de estar leyendo cosas en internet o tomando cursos o lo que sea.
Vale. Muchísimas gracias, Anaida. Oye, ¿y una película o serie o algo que hayas visto últimamente? Si es que llegas a ver, ¿qué nos
No,
recomiendas?
sí veo series. ¿Cuál ha sido una buena? Hay una que está muy buena, que está basada en un libro que hizo una autora italiana que se llama Elena Ferrante. La serie está en HBO y se llama My Brilliant Friend. Es una historia, es dramática, acerca de dos amigas. De hecho, esto es muy interesante cuando hablamos de la perspectiva feminista. Dos amigas que son de un barrio medio rudo en Nápoles. Y la historia básicamente va mostrando cómo el hecho de que tuvieron diferentes contextos familiares, a una de ellas su papá la apoyó para seguir estudiando y a la otra básicamente la vida la llevó a ocupar ese papel de bonita, te tienes que casar, bla, 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 bla. Y lo interesante es que ellas son súper cercanas una a la otra, pero hacia donde las lleva la vida por esas decisiones puntuales y el contexto familiar en las que pues, cayeron las dos por nada más por suerte, terminan teniendo unas vidas muy distintas y pues la relación que ellas dos tienen es súper interesante también. Entonces son muy buenos libros, hay tres libros, se llama la trilogía napolitana y los hicieron serie también, entonces si tienes oportunidad, creo que todavía no ha salido la tercera temporada del último libro, pero a mí me gustó mucho y buenísima actuación.
Órale, muchas gracias. ¿Está en italiano o está en inglés?
Pero tiene títulos.
Okay, órale. Oye, ¿y de música, qué música te gusta escuchar? ¿Qué música me podrías recomendar?
Ay, música, tengo como que me quedé muy en los 2000. Ahorita estaba escuchando mucho cosas francesas. Ahorita traigo un artista que se llama Jusek, que me gusta mucho, pero es más como francés techno. También me gustan mucho los como que techno australiano, hay un dúo que se llama The Presets, que también me gustan mucho. Pero sí, he escuchado muchas cosas así, más como es como electronic dance music, cosas así. Esas son una de las cosas que he escuchado más últimamente,
The
porque.
presets, dijiste, ¿verdad? Y you said.
Ajá, presets y
Ay,
yo.
ahorita los busco. Oye, pues muchísimas gracias, Anaida, aprecio mucho tu tiempo. Realmente, muchísimas gracias por ayudarme en este proyecto que ciertamente no es algo que hago para, como que para ser famoso ni nada, lo hago para aprender y siempre que invito a alguien aprendo cosas nuevas y entonces me está encantando esto y está siendo para mí una adicción, ¿sabes? Entonces, muchas gracias por tu tiempo y pues espero que te haya gustado. No sé si tengas algún paso para despedir.
No, no, muchas gracias por el tiempo. Disfruté mucho la conversación y pues que sigan los éxitos con este proyecto y mucho éxito con todo.
Vale, muchas gracias. Y pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Les pido que si les gustó lo compartan. Si no les gustó también compártanlo, no importa. Y pues nos vemos. Estén muy bien. Bye.